de Nelson Duarte, hoy como todos los jueves. Yo soy Elkin Saboyá, quien los llevará por esta hora cultural y musical, en este que es nuestro último programa del mes de diciembre y del año 2018. Recuerden que todo lo que tengan que comentar para el mejoramiento de este espacio lo pueden hacer acudiendo a las redes sociales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Hoy queremos comentarles lo más reciente en publicaciones de nuestro blog institucional del Archivo Histórico. Y resulta que la revista El Rosario viene saliendo mensualmente en una edición virtual. Y de los artículos más leídos en cada semestre, pues se saca una edición en papel. Y uno de los más consultados ha sido uno que tiene que ver con las publicaciones que tratan de la figura de Albert Einstein. Y pues eso nos ha llevado precisamente a acudir a los artículos aparecidos en la revista del Rosario y pues a darle como algo más de contexto a ese tema, porque es una mención temprana del físico alemán. Entonces, ¿cuál es el contexto que hemos reconstruido? Acudiendo a un artículo del profesor colombiano Regino Martínez Chavans, quien ha estudiado todo lo referente a la recepción de las teorías einsteinianas en el país, el profesor comenta las dificultades para la difusión de sus teorías. En un medio donde no existían departamentos de física, pues no antes de los años 60, y aún menos la profesión de físico, afirma que el primer artículo sobre la teoría de la relatividad especial, se publicó en 1923 por el ingeniero Darío Rosso Martínez. La paulatina divulgación contó pocos entusiastas y adversarios, siendo de notar que la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, fundada en 1936, era mayoritariamente de los últimos. La rectificación académica coincidió con el centenario del natalicio de Einstein en 1979. En este contexto, llama la atención la salida del artículo Einstein, firmado por el presbítero José Eusebio Ricaurte en la revista del Rosario, volumen 18, número 171, de febrero de 1923. El autor, Ricaurte, se graduó en 1922 con la curiosa tesis Apuntes sobre la poesía hebrea. Ricaurte habría de vincularse como catedrático del doctorado en filosofía en 1925 con el curso Suprema de Latín. El objeto de Ricaurte es aducir textos antiguos que enuncian sus conclusiones, es decir, de Einstein, sin meternos a comentarlo y dejando que lo expliquen y lo juzguen aquellos que, por haberse dedicado a ese género de estudios, deben enseñarnos a los demás. Ese pues era la primera mención de Einstein en la revista El Rosario en 1923. En 1955, año de la muerte de Einstein, aparecen dos artículos de fondo científico. El primero, en el número 437, a nombre del profesor Ferruccio Lolli, un italiano exiliado en tiempos de Mussolini, recordado como profesor de ciencias de la Quinta de Mutis y por su afición al ajedrez, como también por su participación en la fundación del Colegio Italiano Leonardo da Vinci. El artículo del profesor Lolli revisa las conclusiones obtenidas por el célebre físico. A continuación, Guillermo Calderón escribe el contexto histórico-científico de la teoría de la relatividad en el mismo número 437. Al final de la revista aparece una breve nota necrológica. Y esos pues son los artículos que han hecho mención o referencia a la figura o a las teorías de Albert Einstein. Pero resulta que Einstein tuvo una relación con el país con una figura, con el doctor Mario Lacerna Pinzón, a quien se le recuerda pues precisamente por la fundación de la Universidad de los Andes en noviembre de 1948. Y fíjense en este dato, tenía apenas 25 años. A esa edad ya había obtenido pregrados en matemáticas, física y humanidades en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En 1949 viajó a Nueva Jersey para estudiar la maestría en filosofía y allí, en la Universidad de Princeton, se hizo amigo de Albert Einstein. Lacerna invitó al célebre físico a ser parte de la Junta Consultiva Internacional de la Universidad de los Andes. Einstein se entusiasmó con la idea que promovía Lacerna, una universidad independiente del Estado y de la Iglesia. El genio hizo parte del comité, junto a otros notables, como el padre de la computación moderna, John von Neumann, el matemático Solomon Lefschetz y el dramaturgo y novelista Thornton Wilder. Y por último, el filósofo de la ciencia Ernest Nagel. Y resulta que pues, acudiendo al internet nos hemos encontrado con un audio que reproduce una entrevista del doctor Mario Lacerna en 1979. Y ese audio lo extractamos del programa Memoria Crónica número 43, correspondiente al 23 de abril de 2017. Entonces, quedan ustedes con ese audio.
Aló, aló, fuerzas liberales y socialistas. Aló, aló, fuerzas liberales y socialistas.
Radio Nacional de Colombia is inaugurating today.
Los orígenes en el Carnaval de Barranquilla.
Memoria crónica, sin opción para el olvido.
Si ustedes no han revisado la página de Señal Memoria, resulta que están en un interesante proyecto de reconstruir sus materiales sonoros, visuales, películas, documentales y de publicarlos en sus espacios de emisión. Este programa Memoria Crónica trata de variadas temáticas, pero la parte central está dedicada precisamente a la entrevista con el doctor Mario Lacerna de 1979, recordando distintas características de la personalidad de Albert Einstein. Entonces, oigamos los conceptos de este académico colombiano.
Armas químicas en Siria, bombas de destrucción masiva ante nuestros ojos, como cayó allá en Afganistán, la madre de todas las bombas, como decían por ahí.
Vamos a hacer memoria hoy, Javier, y a recordar que Albert Einstein dirigió al presidente Roosevelt el 2 de agosto de 1939 una carta donde advertía que Alemania podría llegar a desarrollar bombas atómicas. En consecuencia, recomendaba al señor Einstein iniciar el programa de investigación en los Estados Unidos, cuyos resultados 6 años después fueron a dar a Hiroshima y Nagasaki. Un episodio difícil de la historia, muy controversial, muy muy confuso, pero decisivo en la vida de Einstein, el científico más popular, sin duda, del siglo XX.
Hubo un colombiano que lo conoció, Mario Lacerna. Fue su amigo. Mario fue el fundador de la Universidad de los Andes en 1948. Murió hace poco, el 16 de julio de 2013. Había nacido en 1923 en la ciudad de París, realmente. De padres colombianos, el señor era un intelectual bastante influyente y, por supuesto, un pedagogo.
Intelectual liberal, del mismo orden del grupo intelectual de la HJCK y pues persona cercana a ese círculo. A él se refirió Javier Gloria Valencia de Castaño en una emisión anterior, usted recordará, y los oyentes, el extracto que escuchamos de la ciclorruta, por lo que hoy es la avenida Circunvalar en Bogotá. Hace un par de emisiones, creo, escuchamos este a Gloria Valencia de Castaño. Esa idea fue de la Serna, como lo mencionaba Gloria Valencia de Castaño, esa iniciativa. Y presentando la Gloria Valencia de Castaño, amplificando, digamos, por la radio, la idea original de la Serna, Gloria Valencia se refirió a él como loco y desorbitado.
Exactamente, sí lo recuerdo en ese programa dedicado a ella. Pues este señor fue amigo de Albert Einstein, a quien recordamos por ser 18 de abril, el día de su muerte. Sucedió en 1955, 10 años después de ese bombazo, de ese par de bombazos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, como usted nos decía.
Bueno, pues en una fecha más redonda, que fue el centenario de nacimiento de Albert Einstein en 1979, el señor Mario Lacerna se encontraba en su ciudad natal, París, como embajador. Allá fue un reportero de la HJCK a entrevistarlo, a preguntar por ese Einstein pacifista, por el Einstein amigo y conversador de Lacerna.
Recogimos las palabras de Lacerna y es lo que vamos a escuchar hoy. Para empezar, una de las grandes dudas de Einstein: ¿estaría el ser humano preparado para lo que se le venía encima con los frutos dulces de la ciencia y el ácido sabor de las bombas?
Yo me daba cuenta que ese era un conflicto con el cual él vivía. Lo importante era si el hombre adquiriría la sabiduría para manejar en su beneficio ese poder maravilloso que la ciencia le estaba dando sobre los fenómenos naturales. Creo que para él eso constituía una especie de problema de conciencia, y para muchos de los hombres de su época, apenas surge la era atómica con la bomba que se fabricó debido a la carta que Einstein dirigió al presidente Roosevelt. Apenas esa época ya se convirtió no en imaginación sino en realidad histórica. Todos los científicos se preocuparon de cuáles serían las consecuencias de una humanidad que quizás no estaba educada y preparada para manejar y controlar esas fuerzas que su inteligencia había desatado. Einstein se sentía uno de los arquitectos de esa nueva época y veía que no existían los principios de control y de entendimiento racional de los problemas que habría que enfrentar la humanidad futura.
Estamos implicados. Solo hay que esperar a que las sirenas empiecen a sonar.
Estamos conversando con Mario Lacerna, pero en 1979. En Señal Memoria recuperamos el archivo sonoro de la HJCK. Todos estos documentos, todas estas cintas se están digitalizando de la mejor manera, Javier.
Lacerna, quien había conocido al científico en la Universidad de Princeton, nada más mantuvo con él una amistad de la que probablemente ningún otro colombiano se pueda apreciar.
Albert Einstein humano, eso fue un poco como el enfoque que le dio Lacerna a sus recuerdos, a su memoria. La figura de Albert Einstein, esa que fue como más allá de la ciencia, más que científico, el ícono del siglo XX, que tuvo que afrontar una dicotomía, según lo cuenta Lacerna, entre el decreciente influjo de sus investigaciones, de su posición como vanguardia de la ciencia, pero la creciente atención puesta a sus opiniones sobre el devenir de la humanidad.
Para la época en que él presentó sus primeras teorías, ya en los años 30 y 40, la autoridad científica de Einstein era una autoridad de carácter histórico. No era una autoridad que se actualizara en el debate científico del momento. Pero eso a él no lo molestaba en absoluto. Y él sabía que él no estaba siendo acogido en su calidad de científico. Y en ningún momento era un hombre susceptible a pequeñas vanidades de prestigio o de que le rindieran los honores que le correspondían o que no le correspondían. Lo espléndido de su figura humana era estar más allá de esas cosas, sin haber jamás dejado de estar preocupado por la humanidad o por las cosas pequeñas que se le podían presentar en su camino.
Mario Lacerna en 1979. Entrevista a propósito del centenario de Albert Einstein. Vamos con el Einstein conversador.
Uno de los temas que Lacerna conversó con Einstein fue la creación precisamente de la Universidad de los Andes, esto que se dio en el año 1948. Le dijo: voy a usar su nombre para respaldar mi proyecto, así tal cual se lo dijo, y Einstein le dijo: úselo tranquilo.
Era extremadamente fácil y grato, porque él entraba a hablar del tema que usted le propusiera, pero ya en materia científica, de discutir ciertos aspectos de su teoría o de la física moderna, respondía con toda vivacidad y con todo interés. No era una conversación que se redujera a un plano puramente de buena educación o de formalidad. Y lo mismo en el plano de los asuntos humanos y políticos. Me acuerdo mucho cuando le hablaba de fundar una universidad que no perteneciera al Estado y que no perteneciera a la Iglesia y que no estuviera metido dentro de los conflictos políticos, que él planteó la pregunta de cómo se lograba que no estuviera metida en política. Y yo le contesté que tal vez el método mejor era que en las junta directiva o en los patrocinadores estuvieran representados más o menos paritariamente todos los grupos políticos importantes. Y el comentario que él hizo fue: ah, veo cómo es el sistema, la mosca que no quiere que la maten con el mata mosca se para sobre el mango y así evita cualquier golpe.
Quiero poder llegar a ver el sol del año 2026 y recorrer a mi placer los canales radioactivos de Amsterdam. Quiero encontrar con quien hablar de la victoria en Copa Mundo de Madagascar. Alquilaré y conduciré un rover rojo modelo 2027.
Bueno, vamos a despedir Lo sé de memoria hoy con Mario Lacerna hablando sobre Albert Einstein. Un extracto final: Einstein, que escribió a Roosevelt y se inició el proyecto Manhattan, que fue a dar a la bomba atómica, fue símbolo también de la reivindicación pacifista asociada a los derechos humanos directamente, en particular por ser judío, Javier. Una posición muy, muy, muy particular la de Albert Einstein.
Pues ese Einstein es quizás el que encontramos en algunas camisetas y también en los afiches, así, sacando la lengua y toda la cosa, cual Che Guevara.
Una cosa sí, yo creo, Javier, es lo que tuvo que afrontar, según nos contaba Mario Lacerna, este gran científico, porque es un ícono del siglo XX. Yo creo que usted puede tener razón, Javier.
En primer lugar, era un personaje legendario porque, no es porque no hubiera científicos, por lo menos al mismo nivel de Einstein, pero Einstein se convirtió en una figura de nuestra época como ninguno de los otros. La razón es porque a él le tocó vivir un problema de tipo humano que los otros no vivieron, y ese problema fue la cuestión de ser alemán y judío y tener que sufrir y presenciar la catástrofe, el holocausto, que fue la persecución hitlerista contra los judíos y contra otros grupos raciales y minoritarios de Europa. Einstein se convirtió en el testimonio de ese gran problema de la humanidad del siglo XX. Por lo tanto, su figura es más importante y más grande que lo que hubiera sido si se hubiera restringido al campo enteramente científico.
Estás escuchando Radio Phonium.
Pues sí, señores, ese era el audio rescatado del pasado que queríamos compartirles, que es una cortesía del programa Memoria Crónica. Y pues les recomiendo mucho la emisión completa del programa, que es variado, así como Radio Phonium. Y siguiendo pues con este con esta temática de Albert Einstein, resulta que me he encontrado una cosa realmente curiosa. Resulta que Einstein tuvo sus estudios musicales y me encontré en YouTube una audición en donde él interpreta el violín. Pues hay polémica sobre eso, sobre si es realmente Einstein o si es una cosa falsa, pero en todo caso consta que él sí estudió música y pues que era aficionado a la música clásica. Entonces, sea Einstein o no, lo que ustedes van a oír es la sonata en si bemol de Mozart, interpretada por quien puede ser Einstein en el violín.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad de Rosario.
Thank you.
Esta ha sido la primera parte de Radiofonium en que hemos revisado su aparición en la revista del Rosario de Albert Einstein, me refiero, y en que les hemos compartido un audio del doctor Mario Lacerna hablando sobre sus impresiones del físico alemán. Esto pues es nada más parte de lo que se puede decir sobre la figura de Albert Einstein. Pero pues Radiofonium no es un programa especializado en ciencia. Y diciendo esto, los dejamos con el corte de anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Radio Fonium.
Segunda parte de este Radio Fonium, en que seguimos comentando las más recientes entradas del blog del archivo histórico. Y esta, que a continuación les presentamos, trata de actualidad bibliográfica. Comentamos la entrada Rupturas y Transformaciones Arquitectónicas, la historia del edificio de la Universidad del Rosario. Puede decirse que el claustro que fundó Fray Cristóbal de Torres en 1653 permaneció igual hasta principios del siglo XX. Ahí principian una serie de reformas que en media centuria nos dan el edificio como hoy lo tenemos, en su 365 aniversario. El que hoy se publica como libro corresponde a la tesis con que el arquitecto Fernando Palau optó al grado de magíster en Patrimonio Cultural en Territorio por la Universidad Javeriana. La monografía Transformaciones Arquitectónicas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, siglo XX, amplió su marco temporal comprendiendo la fundación e intervenciones menores de los siglos XVIII y XIX. Con ello, se produce una imagen bien aproximada del aspecto del claustro hacia 1900. Asimismo, la primera parte ofrece el contexto histórico y urbanístico en que surge la institución educativa. Ese libro, que ya salió por la editorial universitaria, será lanzado oficialmente en la Feria del Libro del año entrante. Pero lo comentamos porque es cercano a nosotros, ya que al arquitecto Fernando Palau se ha sumado el investigador Jaime Restrepo del Archivo Histórico, quien es precisamente quien sitúa y quien redactó todo el contexto histórico, toda la explicación de la fundación del Colegio Mayor y sus antecedentes hasta el siglo XX. Entonces, una obra con un contenido gráfico bien interesante que ustedes ya pueden conseguir, pero que será oficialmente presentada en la Feria del Libro del año entrante. Entonces, actualidad bibliográfica que queremos acompañar de música, porque Radio Fonium es un programa también musical, y para este caso mi primera pista musical corresponde a Ricardo Rey, así se llamaba en esa época, y la canción Parisian Dorofer, que es un clásico.
Estás escuchando Radiofonium.
Ricardo Rey y su orquesta nos presentaban este Paris Schandorfer en 1965 en el sello Fonseca y el álbum que se llama On the Scene with Ricardo Rey. Y seguimos comentando las entradas de la del blog del Archivo Histórico. Y la comunidad rosarista ha podido ver en estos días, en el pasillo que conduce del claustro a Casur, una exposición que compila la publicidad aparecida en la revista del Rosario desde 1936. Y pues es novedoso porque suele insistirse al hablar de la revista del Rosario en su tradición más que centenaria como publicación universitaria. En las exposiciones del archivo, además, frecuentemente acudimos a ella en busca de autores y temas o de fotografías del claustro y sus personajes. Lo que hoy puede verse expuesto en el pasillo de Casur es una selección de la publicidad que viene apareciendo en sus páginas a partir de 1936. Asimismo, documentos relacionados con el oficio de anunciar, como una oferta de servicios publicitarios que firma J.W. Egan Jr. a nombre de The New York Times, remitida al entonces rector, doctor José Vicente Castro Silva. Entonces, ese montaje de muestras de la publicidad artísticamente arreglado es lo que ustedes podrán ver hasta principios del año entrante y es uno de nuestros recomendados, que vayan a ver cómo se anunciaba antes, ¿no? ¿Cuál era el lenguaje publicitario? ¿Cuál era la estética? ¿Y cuáles eran las imágenes referentes de esas generaciones? Entonces, si pasan de Casur al claustro, pues den un vistacito a nuestra exposición temporal. Dicho esto, les propongo la segunda audición musical. Tres flautistas, Johnny Pacheco, Pupi Legarreta y José Fajardo, pues presentan una composición de Javier Vázquez que se llama precisamente Las Tres Flautas.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Thank you.
Javier.
De nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Pero no es la única novedad bibliográfica la que comentábamos referente a la arquitectura del Colegio del Rosario, porque va a salir también, está ya en prensa, como decían antes, un libro de un rector de la Universidad del Rosario de principios del siglo XIX, el doctor Felipe Vergara, y es la Vindicación del Angélico Eucarístico Doctor Santo Tomás de Aquino en el asunto de la Inmaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora. Ese es uno de los manuscritos que conserva el archivo histórico, y pues con todo el proceso de transcripción, de interpretación y de introducción, pues para entender en qué consiste este problema de la Inmaculada Concepción de María, va a presentar el investigador Jaime Restrepo, quien también participó en el libro de las rupturas y transformaciones. Ese libro va a salir en uno o dos meses. Y es interesante en sí mismo, porque pues es un debate teológico, filosófico, pero además porque da pistas sobre la historia de un cuadro. Entonces, ese rector, en el tratamiento de su asunto teológico-filosófico, declara que él le mandó poner una cartela a un cuadro. La cartela, pues, en las obras antiguas, en las obras pictóricas antiguas, es la información del personaje que venía retratado o de la escena que ocurre en el cuadro. Entonces Felipe Vergara declara que él le mandó poner una cartela a el cuadro que representa a Fantino de Padua en discusión con Santo Tomás, pues, sobre este asunto de la Inmaculada Concepción. Entonces, esa será otra de las novedades bibliográficas que podrán verse en la Feria del Libro del año entrante. Pero quiero dejarlos con nuestra tercera audición de la mañana, y pues en este caso es el pianista Charlie Palmieri con un tema que hace homenaje a una pianista, y es María Cervantes.
Las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Cerramos Radiofonium con otra noticia cultural, porque resulta que a partir de mañana el Museo Nacional va a estar en una exposición que conmemora los 250 años del nacimiento de Francisco José de Caldas. Y para ello, la Universidad del Rosario se ha sumado prestando 4 obras de su pinacoteca, pues precisamente el retrato de Caldas, el retrato de Mutis, el retrato de Jorge Tadeo Lozano y finalizando el de Camilo Torres. Pero a ello se suman 2 documentos del archivo histórico. Un cuaderno manuscrito del propio Caldas con su trabajo editorial para el semanario del Nuevo Reino de Granada y un discurso de conclusiones públicas que leyó el colegial Lino Pombo, pero que está compuesto por el catedrático Francisco José de Caldas. Entonces, con esa noticia cultural cerramos este Radiofonium y los queremos dejar con la última audición. Bueno, me dice Nelson que hay poco tiempo, pero quiero decirles nada más que la última se llama Julia y que es una composición de Willy Colón y que la audiencia mayor, que seguro la tenemos, recordará algo cuando oiga esta Julia de Willy Colón. Y diciendo esto, nos despedimos hasta la próxima emisión.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @